Bienvenidos al podcast de Brian Health. Yo soy Virginia García y hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo actualmente en la cirugía de columna vertebral. ¿Qué es lo más emocionante? Nos acompaña el Dr. Tyler White, es cirujano de columna vertebral en Central Nebraska Orthopedics en Grand Island y es el fundador del programa de columna vertebral en la sede de Brian en Grand Island. Dr. White, muchas gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría que comenzara hablándonos un poco sobre la prevalencia y el impacto general del dolor de espalda en la actualidad. ¿Por qué es uno de los factores que más limita a las personas para trabajar, para su calidad de vida, para ir a la escuela? Y a menos que uno haya experimentado dolor de espalda, ni siquiera se imagina lo fuerte que puede ser.
Yes, absolutely. No, thank you guys so much for having me. I
appreciate it. Sí, absolutamente. Gracias a ustedes por invitarme, lo agradezco. Lo primero que siempre me gusta mencionar es que durante la formación médica se dedica muy poco tiempo a algo que afecta a tantas personas en nuestro país. En mi entrenamiento médico, creo que pasamos un solo día completo estudiando todo el sistema musculoesquelético, y eso sin hablar específicamente de la columna vertebral y las patologías relacionadas con ella. En mi caso, y en esta comunidad, una gran parte de la población se dedica a trabajos bastante físicos. Somos una zona muy rural. También tenemos varias instalaciones de tipo industrial que son de los principales empleadores. Por eso, los problemas de columna vertebral que interfieren con la vida diaria de las personas son muy comunes. Creo que lamentablemente, no solo hay una falta de conocimiento y capacitación en distintas subespecialidades médicas, sino también una falta de conciencia en la población en general.
¿Cuáles considera usted, Dr. White, que son las principales causas? Hay tantas causas. Es increíble la cantidad de formas en que podemos lastimarnos la espalda. Desde agacharnos para cargar a nuestros hijos o nietos, hasta cargar una botella de leche, no importa. Puedes lesionarte la espalda con un pequeño movimiento. Entonces, cuando usted atiende pacientes, ¿cuáles son las causas más comunes que ve? ¿Son mayormente de naturaleza degenerativa? ¿Son lesiones agudas? ¿Qué es lo que ve con más frecuencia?
You actually, I think you covered all of it. I would even say all the above. So I think a lot of people get concerned when somebody discusses going to see the spine surgeon. They think they're going to end up getting a surgery recommended to them, which is in fact.
En realidad, creo que usted ya mencionó todo. Incluso diría que todas las anteriores. Muchas personas se preocupan cuando alguien habla de ir a ver a un cirujano de columna vertebral. Piensan que automáticamente les van a recomendar una cirugía y en realidad ese no es el caso. Normalmente les digo a las personas que atiendo en promedio unos 45 pacientes al día, dos veces por semana, así que veo alrededor de 90 pacientes en consulta cada semana. Probablemente solo hablo de programar una cirugía con entre 3 y 6 de esos 90. Eso es un indicador claro de que la mayoría de las afecciones relacionadas con la columna vertebral no requieren tratamiento quirúrgico. Lo que sí vemos es una combinación de factores del estilo de vida u otras condiciones que se pueden modificar y que podemos abordar para intentar prevenir distintos problemas. Un ejemplo perfecto sería mantener un peso corporal saludable. Tener un peso adecuado disminuye significativamente la cantidad de estrés que la columna vertebral lumbar tiene que soportar, lo que reduce el nivel de degeneración con el paso del tiempo. También disminuye la probabilidad de presentar lo que se conoce como una hernia de disco, que ocurre cuando parte del material que actúa como amortiguador se sale de su espacio normal, presiona un nervio y causa síntomas tipo ciática que bajan por la pierna. Otro factor que las personas pueden modificar es el tabaquismo y el uso de nicotina. Se ha demostrado que fumar puede acelerar la degeneración asociada al envejecimiento. Existen varios mecanismos fisiológicos que explican por qué sucede esto. Y es algo que suele sorprender bastante a la gente cuando se lo menciono. Les digo que si dejan de fumar, existe la posibilidad de que parte de su dolor de espalda también mejore. Y muchas veces eso les resulta inesperado.
It's one thing I think people are actually fairly surprised when I tell them, if you stop smoking, there's a chance some of your back pain would improve as well. And I think people are surprised to hear that sometimes.
Estoy de acuerdo con usted, y también lo he escuchado a lo largo de los años. La gente se pregunta, ¿por qué eso afectaría la espalda? Bueno, porque afecta a muchos órganos y además debilita los huesos al reducir minerales, así que tiene sentido. Me encanta que haya señalado que no recomienda cirugía de inmediato como primera opción. Entonces, cuando pensamos en las causas que podrían llevar a una cirugía de espalda y en su diagnóstico, primero vamos a realizar algunas pruebas para determinar la causa. ¿Qué tipo de estudios pueden esperar los pacientes? ¿Radiografías? ¿Resonancia magnética? ¿Qué es lo que usted evalúa?
I like to remind people, a lot of the times we're doing back or lumbar surgery, we're actually doing it for symptoms not typically just related to back pain. A lot of times we're seeing more neurologic.
Me gusta recordarles a las personas que muchas veces cuando realizamos una cirugía de espalda o de la región lumbar, en realidad la estamos haciendo por los síntomas, no solamente por el dolor de espalda. Con frecuencia vemos síntomas neurológicos añadidos. Ya mencioné uno antes, la ciática o lo que llamamos radiculopatía lumbar, que es cuando hay síntomas nerviosos que bajan por la extremidad inferior. Otro caso es cuando hay un estrechamiento del espacio donde pasan los nervios en la parte baja de la espalda. Esto puede provocar algo llamado claudicación neurógena. Una forma sencilla de explicarlo es que los nervios de la espalda tienen dificultad para comunicarse con los músculos de la espalda, los glúteos, los muslos y las piernas. La persona lo percibe como lo que llamamos intolerancia al caminar o siente fatiga en esos músculos al caminar distancias largas. Tiene que sentarse a descansar, inclinarse sobre un carrito de compras o sentarse un momento y siente alivio. Después puede continuar caminando. Generalmente comenzamos la evaluación con radiografías simples en la clínica. Hay algunas a las que prestamos especial atención. Buscamos si hay alguna deformidad que pueda estar contribuyendo a estos problemas. Vemos bastantes casos de escoliosis que ha progresado con la edad. También evaluamos lo que llamamos inestabilidad o movimiento anormal entre los segmentos de la columna vertebral que podría provocar algo como un nervio comprimido. Si los síntomas no se resuelven por sí solos, entonces avanzamos a una resonancia magnética de la columna vertebral lumbar. La resonancia nos permite observar mejor las estructuras de tejido blando en la parte baja de la espalda y, en la mayoría de los casos, lo que estamos tratando de evaluar son los nervios.
Which is a way of looking at more soft tissue structures in the low back, and specifically in most cases we're trying to look at the nerves.
Los problemas nerviosos definitivamente son una parte importante, y como usted menciona, la ciática puede ser muy debilitante y dolorosa. Antes de hablar de cirugía, aunque ese es el tema de hoy, hablemos de medidas más conservadoras. Cuando usted evalúa a alguien y determina que tiene estenosis o algún tipo de compresión, lo que sea, ¿cuáles son algunas de las opciones conservadoras que suele intentar primero en personas con dolor de espalda crónico? Tal vez artritis u otros problemas antes de hablar de cirugía.
So, typically we recommend an evaluation with a physical therapist.
Claro, absolutamente. Generalmente recomendamos una evaluación con un fisioterapeuta. Es muy beneficioso, si es posible, contar con fisioterapeutas que estén familiarizados con el tratamiento de afecciones de la columna vertebral. Somos muy afortunados donde trabajo porque tenemos un par de fisioterapeutas cuya práctica se centra principalmente en problemas de columna vertebral, así que son muy expertos. Por lo general, comenzamos con distintos programas de ejercicios de fisioterapia. Estos programas se diseñan específicamente según la patología que estemos tratando. Por ejemplo, si tiene una hernia de disco que está causando estenosis o compresión en una raíz nerviosa específica, lo que queremos es que practique ejercicios de deslizamiento nervioso que puedan ayudar a prevenir que el disco forme cicatrices adheridas al nervio mientras esperamos para ver si sana por sí solo o no. Ese es un buen ejemplo.
Of the disc to the nerve while we wait to see if it heals on its own or not. That's a good example.
Bien. Escuchamos hablar de medicamentos todo el tiempo y tenemos que mencionarlos. Y también me gustaría hablar de las inyecciones. ¿Por qué uno escucha mucho eso de me voy a poner otra inyección de cortisona? Lo oímos constantemente, ¿verdad?
Epidural steroid injections or back steroid injections are very useful for a variety of reasons. One, for certain conditions, they can provide quite a bit of relief in that.
Sí, y ese es un tema que a mí personalmente me genera cierta preocupación. Las inyecciones epidurales de esteroides o inyecciones de esteroides en la espalda, como se les llama comúnmente, pueden ser muy útiles por varias razones. Primero, para ciertas condiciones pueden brindar bastante alivio y ese alivio puede ser muy duradero. Segundo, también pueden ser muy útiles desde el punto de vista diagnóstico. Lo que quiero decir es que, aunque puede ser desafortunado que una inyección no proporcione alivio a largo plazo, sí puede darnos información valiosa. Si todavía no estamos completamente seguros de dónde proviene el dolor, pero realizamos una inyección dirigida a una zona específica y el paciente experimenta una mejoría notable, aunque sea temporal, eso nos ayuda a confirmar que esa es la fuente del dolor. Algo que me ha preocupado un poco en la región donde practico, que es bastante rural, es que hay pacientes que reciben una gran cantidad de inyecciones epidurales durante muchos años sin tener un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo ni un plan definido de otras opciones de tratamiento. Y esas inyecciones, como cualquier procedimiento, también pueden tener efectos negativos. Siempre recomiendo a las personas que entiendan bien por qué se está realizando el procedimiento y cuál es el diagnóstico específico.
Then that can help give us information to confirm, yes, that's where it's coming from. So I always advocate for people, you really want to know why we're doing this procedure and what the actual diagnosis is.
Ese es un punto excelente, Dr. White. Ahora, ¿cómo ha cambiado la cirugía de columna vertebral con los años? Realmente es un momento emocionante en su campo. Está el avance de la robótica, muchos tipos diferentes de cirugía y técnicas mínimamente invasivas. Cuéntenos un poco sobre lo que está pasando actualmente en la cirugía de columna vertebral.
Spine is actually really fun to be a part of right now as a field as a whole. I would call it a relatively young surgical subspecialty compared to some areas.
En este momento es muy interesante formar parte del campo de la columna vertebral. Es una subespecialidad quirúrgica relativamente joven en comparación con otras áreas. No hace tanto tiempo que lo que hoy llamamos los tiempos oscuros de la cirugía de columna vertebral era la norma. Los avances tecnológicos han sido bastante profundos. Yo soy un cirujano relativamente joven, tengo 36 años y incluso en el tiempo que llevo ejerciendo y durante mi formación, ha habido cambios realmente enormes. Al inicio de mi entrenamiento todavía colocábamos la instrumentación lumbar a mano alzada. Lo que quiero decir con eso es que cuando colocábamos tornillos durante una cirugía de fusión espinal, lo hacíamos guiándonos por el tacto y por referencias anatómicas. Así era como se hacían las cosas cuando yo comenzaba mi formación, y eso no fue hace tanto tiempo. Actualmente, en la sede de Bryan en Grand Island Regional Medical Center, donde practico y realizo la mayoría de mis cirugías, contamos con lo que se llama navegación asistida. Cuando un paciente entra a cirugía, su cuerpo se calibra con un sistema computarizado, básicamente un escáner tipo tomografía en 3D que genera una proyección en la computadora. Entonces, cuando utilizo instrumentos calibrados específicamente para ese paciente, puedo ver en tres dimensiones mediante imágenes tipo tomografía en tiempo real mientras estoy operando. Eso me permite colocar los implantes con una precisión total durante la cirugía. Realmente ha sido un avance tremendo.
Via CAT scan during surgery where I am working in real time. And so that lets me place implants with complete precision during surgery. It's actually a tremendous progress.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué equipo tan integral, donde todos saben lo que hacen los demás y trabajan en conjunto para que el paciente se sienta más seguro y realmente en buenas manos? Háblenos un poco sobre la selección de pacientes. ¿Quién es candidato para cirugía? Sé que varía mucho según el caso, Dr. White, pero cuando usted evalúa a alguien, hay personas a las que tal vez les dice que no es la mejor opción y otras a quienes les dice que sí, que esto puede ayudarles mucho. Cuéntenos cómo trabaja con el paciente en esa toma de decisiones compartida.
So, assuming we're discussing a more elective or planned conditions, you know, just ignoring all the emergent conditions that are out there, if we're just discussing on planning an elective procedure for a patient.
Suponiendo que estamos hablando de una condición electiva o planificada, dejando de lado las situaciones de emergencia, cuando consideramos programar un procedimiento electivo de columna, lo primero que queremos asegurarnos es de abordar cualquier factor de riesgo modificable que pueda afectar la recuperación. Un buen ejemplo es si alguien va a someterse a una cirugía de fusión lumbar. Queremos asegurarnos de que no esté usando productos con nicotina de ningún tipo, parches, chicles, cigarrillos, lo que sea antes de la cirugía, porque eso puede afectar drásticamente con la recuperación ósea después de la cirugía. Otro ejemplo sería un paciente con diabetes. Nos gusta asegurarnos de que su control de azúcar en sangre esté bien optimizado antes de la operación, porque un mal control en el periodo alrededor de la cirugía está fuertemente asociado con un mayor riesgo de infección. Así que lo que me gusta hacer es lo que llamo modificar todos los factores de riesgo que sean cambiables antes de la cirugía. Eso incluso puede incluir pérdida de peso. Tenemos como un algoritmo interno donde revisamos si el paciente ha alcanzado ciertos puntos de referencia. Evaluamos si realmente es un candidato saludable para tener una buena recuperación después de la cirugía.
What I like to do is what I call modify all risk factors that we can that are changeable before surgery, and that may even include weight loss as well.
Todo eso es tan importante. Ahora cuéntenos un poco sobre la cirugía en sí y la recuperación. ¿Cómo es para el paciente? Antes, si alguien se operaba la espalda, pasaba semanas en cama, boca arriba o boca abajo. ¿Ahora los levantan de inmediato? ¿Cómo pueden irse a casa? Cuéntenos un poco sobre eso.
Yep, it's pretty interesting. I think a lot of patients are surprised when I tell them when they wake up from surgery, they're going to be up and walking that day with physical therapy and how important it is for their recovery.
Es bastante interesante. Muchos pacientes se sorprenden cuando les digo que cuando despierten de la cirugía, ese mismo día van a estar caminando con fisioterapia y que eso es muy importante para su recuperación. Creo que muchas personas todavía tienen la idea de que si te operan la espalda, vas a estar en cama 3 semanas. Así eran las cosas en los años 80. Entonces, se sorprenden cuando les digo, no, hoy mismo vas a estar caminando por el pasillo e incluso subiendo escaleras. Con la tecnología actual, tanto en las técnicas quirúrgicas como en los implantes, que son mucho más estables y predecibles, podemos movilizar a los pacientes mucho más rápido. Para ser honesto, es bastante raro que un paciente mío permanezca más de 2 días en el hospital. Lo más común es que, después de una fusión lumbar, se quede una noche, quizás 2. Pero en general, están de pie y caminando casi de inmediato. Se les anima a caminar, es parte esencial de su recuperación. Claro que tienen ciertas restricciones, por ejemplo, en cuanto a levantar peso, pero creo que lo que más sorprende a las personas es la rapidez con la que se les motiva a moverse después de la operación.
However, I think people are surprised by how fast they're encouraged to mobilize after the operation.
¡Qué impresionante! La tecnología en su campo en este momento, Dr. White, es realmente asombrosa. Si tuviera que dar un solo consejo principal a las personas cuando las ve ahí afuera y descubren a qué se dedica, ¿qué les dice sobre cómo mantener una espalda saludable? Para que quizás no tengan que venir a verlo ni considerar una cirugía de columna.
I would say keeping a healthy body mass index or BMI. There's pretty good evidence that says keeping a healthy body mass index below certain.
Diría que mantener un índice de masa corporal saludable o IMC. Si alguien tiene curiosidad sobre cuál es su IMC, es bastante fácil. Puede buscar en internet una calculadora de IMC, ingresar su estatura y su peso y ver en qué rango se encuentra. Existe bastante evidencia que indica que mantener un IMC saludable por debajo de cierto nivel reduce la carga sobre la espalda y ayuda a prevenir que avance hacia condiciones más degenerativas. También mencioné antes el tema de la nicotina. Creo que muchas personas se sorprenden al saber que es un factor importante. Y otro punto que veo con frecuencia, especialmente en personas jóvenes y físicamente activas, es el ejercicio de alta intensidad. Si practican levantamiento de pesas, asegúrense de hacerlo con muy buena técnica. Veo muchos estudiantes de secundaria intentando hacer peso muerto o sentadillas con barra usando cargas muy altas y con mala técnica y terminan lesionándose. Siempre les digo que pueden hacer ese tipo de ejercicios, pero deben asegurarse de tener una técnica excelente y contar con la guía de un buen entrenador antes de realizarlos.
And so I always caution people, if you're going to do those activities, just make sure you're using excellent technique and form with a good coach.
Ese es un excelente consejo. Usted y yo deberíamos hacer otro podcast solo sobre eso y el entrenamiento con pesas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy y por compartir no solo su increíble experiencia, sino también su entusiasmo y su compasión. Imagino que sus pacientes se sienten muy afortunados de estar bajo su cuidado. Gracias nuevamente por acompañarnos. También queremos agradecer a nuestro socio de la Fundación Brian, Pinnacle Bank. Para escuchar más podcasts de nuestros expertos, pueden visitar brianhealth.org/podcasts. Esto concluye este episodio del podcast de Brian Health. Yo soy Virginia García. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.